Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, correspondiente al viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril del año 2020. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa. Hoy contamos con bastante información para compartir con ustedes, además de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, La mirada al mundo, Ciencia y Técnica, las notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, don Julio Estorino y su Cantaclaro y más. Muchísimo más en este recuento informativo, así es que acomódese, súbale el volumen a la radio y quédese con nosotros porque venimos de inmediato con muchísima información para compartir con ustedes. Nuestros titulares. Aumenta número de contagios y número de fallecidos por coronavirus en Cuba. Hoy se conmemoran 59 años de la más arriesgada epopeya bélica por la democracia en Cuba. Y el régimen cubano pone el arroz en cuarentena. Dama de blanco Marta Sánchez se declara en huelga de hambre en prisión. Aumenta la represión contra los ciudadanos en Cuba por parte de los esbirros del régimen. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero pide mantener la cadena de oración diaria a las 9 de la noche por la libertad y la salud de los presos políticos. Latinoamérica al día, Euronews. Con palidez en sus manos y mucho maquillaje en el rostro, el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció en público sin un plan contra la pandemia. Voz de América. Autoridades mexicanas reconocen que las negociaciones con la OPEP tuvieron éxito por la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. AFP. Argentina, que se considera en posición de no pago virtual, presentó a acreedores privados una propuesta de reestructuración de su deuda. AFP, con la famosa ciudad de Machu Picchu sin visitantes, la próspera industria del turismo de Perú está en crisis. EFE, dificultades en Venezuela para mantener las medidas de cuarentena ante la necesidad de buscar alimentos, medicinas y la indisciplina social. Mirada al mundo, AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presenta un plan para reabrir la economía del país de forma gradual. AFP. Más confinamiento y mascarillas en el mundo cuando los fallecidos por COVID-19 superan los 140.000. En tanto, Francia se une al cuestionamiento de China por su manipulación de la información sobre la pandemia. EFE. Wuhan revisa la cifra de muertes por el coronavirus y añade 1.290, un 50% más de las anunciadas anteriormente. EFE. Rusia pospone los actos conmemorativos y el desfile militar del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú por el aniversario 75 de la victoria sobre la Alemania nazi. EFE. La economía china cae un 6,8% desde enero, la primera contracción desde 1976. EFE. La nave espacial Soyuz MS-15 con 3 tripulantes a bordo regresó a la Tierra y fue sometida a estrictas medidas de seguridad sanitaria. Ciencia y Técnica. AFP. Una compañía noruega de tecnología alivia la soledad de los ancianos en el confinamiento al crear un dispositivo sencillo de comunicación por Internet. Llegan las notas culturales de nuestra Yolanda Esteban, noticias y comentarios de literatura, cine y música. Y en los deportes, en el fútbol, el argentino Paulo Dybala y su club Juventus aún no mantienen conversaciones para una renovación de contrato. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, la estrella de los Astros de Houston, Justin Verlander, comenzó a realizar lanzamientos como parte de su recuperación tras una cirugía. Vamos de inmediato con las noticias. Y aquí estamos con el detalle de las informaciones. A la hora de la redacción de este noticiero, otras tres muertes por COVID-19 había reportado el Ministerio de Salud Pública del régimen, según el cual, aunque La Habana tenga el mayor número absoluto de casos confirmados, las tasas más altas de incidencia de la enfermedad se reportan en el municipio Isla de la Juventud y en la provincia de Ciego de Ávila. Los tres fallecidos son cubanos, un anciano de 84 años, vecino de la ciudad de Santa Clara, que estaba ingresado en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara, un hombre de 58 años, residente en Centro Habana, que permanecía en un hospital capitalino y recibía tratamiento por cirrosis hepática y linfangitis, y una mujer de 73 años, vecina del municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, con tratamiento de hemodiálisis y con antecedentes de diabetes e insuficiencia renal. También son todos cubanos los nuevos 48 casos confirmados, entre las 1.386 pruebas examinadas el día miércoles, 23 en La Habana, 19 en Villa Clara y 2 en Camagüey. Las provincias de Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Guantánamo sumaron un caso cada una. El total de casos positivos se eleva ahora a 862 y en este momento hay 10 pacientes en estado crítico y 6 graves, según el Ministerio del Régimen. El doctor Francisco Durán, director de epidemiología de ese ente del régimen cubano, subrayó las observaciones de un experto según el cual la capital del país es la provincia más golpeada por el COVID-19, pero no la de mayor incidencia. Considerando la proporción de casos con respecto al número de habitantes, el orden es el siguiente: Isla de la Juventud, Ciego de Ávila, La Habana, Villa Clara, Sancti Spíritus y Matanzas. Y este viernes 17 de abril se conmemoraron los 59 años de la invasión de Bahía de Cochinos. Aquellos tres días de combates, victorias y derrotas son páginas de la historia de Cuba que por décadas el régimen de La Habana ha intentado tergiversar. En los últimos años, muchos de aquellos jóvenes de entonces han fallecido. Murió recientemente el general mayor Herneido Oliva y el publicista Julio González Rebull. Se enterró en el panteón de la brigada a Alvin Ross, residente de New Jersey, y Arturo Cobo, quien levantara el hogar de tránsito de los balseros en Cayo Hueso. Los brigadistas, además del tradicional Museo de la Pequeña Habana, tienen ahora una nueva instalación en Hialeah Gardens, con un avión B-26 que fue parte de la Fuerza Aérea de la Brigada 2506 y que les donó Guatemala, gracias a gestiones del senador Marco Rubio con el entonces presidente guatemalteco Jimmy Morales. Una gesta histórica que, sin lugar a dudas, todos en Cuba deberían conocer. Y la dama de blanco y presa política Marta Sánchez se declaró este miércoles en huelga de hambre para exigir a las autoridades del régimen cubano que revisen su causa, que considera injusta y arbitraria, afirmó su hermano Joaquín Sánchez. Sánchez fue condenada en septiembre del año 2018 a 4 años y 6 meses de prisión por el Tribunal Municipal de Artemisa, localidad donde reside, después de manifestarse frente a un colegio electoral y exigir el fin de la dictadura y libertad para los presos políticos. Yo había contratado un abogado independiente para pedir una revisión de su causa, dijo el hermano. Desde el día 13 de marzo me mandaron un papel diciendo que me iban a mandar la respuesta de la reclamación, afirmó. Nosotros, los familiares y mucha gente, sabemos bien que ella la tiene presa injustamente por algo que no ha hecho. ¡Qué desacato ni desobediencia! Nosotros sabemos que no es así. Como todavía no ha llegado ninguna respuesta, mi hermana dice que siguen violando sus derechos. Y ayer me dijo, llama a Berta Soler, quien es líder de las Damas de Blanco, y dile que estoy plantada, en huelga, hasta que tenga respuesta, voy a estar plantada. Voy a empezar la huelga de hambre. Si no me hacen caso, voy a empezar la de líquidos también. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos de inmediato. Tenemos mucho más de información para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Paolo Dybala está mostrando con el técnico Mauricio Sarri quizás la mejor versión de su carrera. El delantero argentino lleva 13 goles y 12 asistencias en los 34 partidos disputados hasta el parón. Dybala ha conseguido reforzar y disfrutar más de su relación en el campo con Cristiano Ronaldo. Ya están perfectamente integrados y se nota que en el terreno se entienden cada vez mejor. Su peso en la Juve es enorme y sin embargo el pasado verano el club estuvo a punto de venderlo al Manchester United. El argentino en cambio quiso quedarse en Turín, donde está muy feliz, pero a día de hoy no tiene certezas sobre su futuro. Su contrato caduca en 2022, pero según informa el diario deportivo español AS, la negociación todavía no ha empezado. No ha habido ningún contacto entre Juventus y los representantes del jugador, que quedan a la espera de una llamada en los próximos meses. Dybala, por su parte, se está recuperando tras haber pasado por la pesadilla del coronavirus y quiere estar disponible para el regreso a los entrenamientos que podría tener lugar a partir del 4 de mayo. Y nos vamos al béisbol. La estrella de los Astros de Houston, Justin Verlander, reanudó sus lanzamientos como parte de su proceso de recuperación de la cirugía en la ingle a la que se sometió en marzo. Dusty Baker, manager de los Astros, dijo que Verlander va muy bien. Verlander lidió con el problema al principio del campamento de primavera. Su primera apertura fue retrasada hasta el 3 de marzo por incomodidad en la ingle derecha, y apenas tuvo dos salidas en las que trabajó solo 4 entradas y 2 tercios con efectividad de 3,86. Con la campaña regular suspendida por el coronavirus, es más probable que Verlander estará listo para cuando ésta dé inicio, si es que da inicio. Dustin Baker dijo además que le despreocupa cuándo iniciará la temporada porque es algo que está fuera de su control, pero reconoció estar ansioso por comenzar a trabajar. Rezo porque resuelvan este problema. Ojalá podamos volver a la normalidad antes del final del verano, pero no sé si todo vuelva a ser como lo era antes, finalizó el manager de los Astros de Houston. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Seguimos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo en noticias de todo lo que está ocurriendo. Bueno, y en Cuba no hay agua, no hay salud, no hay vivienda, no hay seguridad, no hay libertad. Ahora a esto se suma el arroz. El régimen cubano pone el arroz definitivamente en cuarentena. Residentes en varios territorios de Cuba afirmaron que desde finales de marzo, cuando se entregaron las 5 libras de arroz por persona correspondientes a la tarjeta de racionamiento, a la canasta básica o como usted le quiera llamar, es imposible encontrar el cereal en la red de tiendas de todo el país. No hay arroz. El arroz no se encuentra tampoco en las tiendas recaudadoras de divisa, ni tampoco en el mercado negro, añadieron los consultados. En Mayarí, en la oriental provincia de Holguín, el desabastecimiento de alimentos ha provocado aglomeraciones de personas frente a tiendas y mercados, cosa que es absolutamente negativa en términos del control de la pandemia de coronavirus. Del módulo, o canasta de productos básicos prometidos por el régimen, solamente se ha vendido a la población jabón de baño y de lavar, informó la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedas. ¿Arroz? ¿De dónde arroz? No hay arroz. Aquí hay personas que se comen en el día el pancito que les llega. La gente anda desesperada en búsqueda de comida porque no hay nada de comer, afirmó. Lady Tavares, quien está en cuarentena obligatoria en el Consejo Popular de Buenos Aires, en Camagüey, dijo que nadie tiene arroz. En el mercado vendieron un arroz de consumo animal, amarillo, húmedo, y tuvo que intervenir la policía. La gente tiene que comprar eso, no hay otra cosa. El activista Guillermo del Sol en Santa Clara, en la central provincia de Villa Clara, comentó: me imagino que todo el arroz de primera calidad que tenían recopilado para los hoteles del turismo, también está la reserva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, está en almacenes, guardado, por supuesto, para ellos. Añadió que las autoridades prohibieron su distribución, como lo han prohibido todo y no han dicho cómo se va a resolver el problema. Mientras tanto, por supuesto, mis amigos, el régimen mantiene en situación de terror a todos los que quieren informar sobre la verdadera situación, lo que está ocurriendo en Cuba. Y fíjense, la periodista independiente Laine Díaz publicó en su cuenta de Twitter que la seguridad del Estado cubana ha citado a su colega Mónica Baró Sánchez para una entrevista. Díaz, directora del medio digital Periodismo de Barrio, recuerda que en la isla hay orden de aislamiento social por la pandemia del COVID-19 y se pregunta que cómo es posible que un país le tema más a un periodista que a un virus que ya ha dejado una cantidad considerable de muertos. Baró Sánchez es periodista independiente, reportera de la revista digital El Estornudo, y fue premiada con el premio Gabriel García Márquez de Periodismo en Iberoamérica el año pasado. Por otra parte, Michael Kozak, el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, publicó en su cuenta de Twitter que el embargo de los Estados Unidos está dirigido al régimen comunista de Cuba, que durante décadas ha oprimido al pueblo cubano, así como lo hace ahora, y que seguramente va a salir a decir que no hay de comer por el embargo. El diplomático afirmó que el embargo siempre ha permitido y sigue permitiendo la ayuda humanitaria y la asistencia al pueblo cubano. Diferente es que el régimen no quiera tomar esa opción, la del apoyo y la asistencia a la sociedad civil cubana. Kozak hizo la declaración al retuitear una información que brinda el Departamento del Tesoro sobre el compromiso de Estados Unidos para asegurar la asistencia humanitaria a las poblaciones en riesgo a través de canales legítimos y transparentes, esto incluido a naciones como Irán, Venezuela, Corea del Norte, Siria, Cuba, Ucrania y Rusia. Y antes de irme a la pausa, mis amigos, quiero invitarlos a que visiten el portal en Facebook del Directorio Democrático Cubano. Hay abundante información de lo que está ocurriendo, de cómo el régimen está reprimiendo a las personas. Noticias desde La Habana: sindicalistas independientes denuncian arbitrario decomiso. También escandaloso abuso de poder en una barriada de Santa Fe, municipio Playa. En Matanzas también denuncian redadas arbitrarias contra trabajadores por cuenta propia. En Baracoa también situación irregular, reportan falta de agua, de alimentos, de recursos para enfrentar el periodo de la cuarentena, además de la represión por parte del régimen. Entre gritos, empujones y peleas en placetas, también en horas de la madrugada, filas, montones de personas tratando de ver qué pueden conseguir de alimentos. Una pena, una situación realmente vergonzosa en la que el régimen cubano mantiene a la sociedad civil cubana. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos de inmediato con este recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Escuchamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Integrantes del movimiento opositor Juan Pablo II agradecen a las hermanas y hermanos de la resistencia dentro de la isla por la continuidad de la cadena de oración que cada noche llevamos a cabo, implorando a Jehová nuestro Dios la libertad inmediata e incondicional de todas las presas y los presos políticos y de conciencia que en críticas situaciones y condiciones agonizan dentro de las prisiones del régimen. Hagamos nuestra la palabra de Jehová que dice: acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos. Continuemos, hermanos, en oración, pidiendo por su salud, por su vida y por su libertad. Nosotros podemos, no desmayemos, hermanos. Otras personas del pueblo se han sumado también a esta cadena de oración. Se han sumado grupos pequeños desde sus hogares también a esa hora invocan el nombre de Jehová para pedir por la libertad de Cuba, por la libertad de cada preso y presa política y de conciencia, y por el fin de esta pandemia que tanto daño ha causado a Cuba y al mundo. También quiero agradecer al Directorio Democrático Cubano, a Radio República por su información y su veracidad, por en tiempos tan difíciles como estos que corren hoy en el mundo, mantenernos informados sobre los detalles de cada suceso, tanto dentro y fuera de Cuba. Porque a pesar de la censura del régimen y de la falta de información y el engaño de que es objeto el pueblo, Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, se mantiene ahí informando y transmitiendo la verdad oportuna y sin censura a toda la población cubana. Gracias a todo ese colectivo, deseo que Jehová los bendiga y los proteja mucho. Y a una vez más a mis hermanos y hermanas de resistencia dentro de Cuba, hagamos nuestra, le pido una vez más, hagamos nuestra esa palabra de Jehová. Pedid y se os dará. Sigamos pidiendo por la libertad de cada hermano y de cada hermana injustamente condenado. También por aquellos que injustamente han sido condenados a penas de cárceles y de prisión y que juntamente con nuestros hermanos y hermanas de lucha agonizan en críticas condiciones. Jehová nos escucha, hermanos, no desmayemos. Que viva la libertad de Cuba y que viva Cristo Rey. Les habló desde Baracoa Randy Caballero Suárez, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Y qué pasa en nuestra región? Bueno, lo vemos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Tras 34 días de silencio y después de muchas cábalas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha reaparecido en público en un acto retransmitido en directo de forma obligatoria por todas las televisiones nacionales. El mandatario acalló así los crecientes rumores sobre su estado de salud, pero decepcionó a quienes esperaban que anunciase un plan nacional o una estrategia frente al coronavirus, subrayando que la pandemia solo ha dejado un muerto y el país debe seguir trabajando.
Desde el 11 de marzo hasta hoy, 15 de abril, en Nicaragua tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. No se ha dejado de trabajar. Porque aquí, si se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere.
La aparición de Ortega, flanqueado por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha desatado, como se esperaba, un mar de reacciones en las redes sociales, en las que se volvió a especular sobre su salud debido a la palidez de sus manos y el espeso maquillaje de su rostro. A diferencia de una gran mayoría de países, Nicaragua no ha tomado medidas excepcionales para frenar la expansión de la COVID-19. Colegios, universidades, fábricas y comercios siguen abiertos. No se han suspendido competiciones deportivas y no hay restricciones de viaje dentro o fuera de las fronteras nacionales.
Latinoamérica al día.
Luego del acuerdo de la OPEP para reducir la producción petrolera en 9.7 millones de barriles diarios, autoridades mexicanas aceptaron que hubo tensión en las conversaciones. La secretaria de Energía, Rocío Nale, señaló que de no haber intervenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se habría alcanzado un pacto, ya que Arabia dijo, si no acepta México, no hay acuerdo.
El presidente Donald Trump habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como él ya lo explicó. Todos los países del mundo, todos preocupados, sobre todo los productores, por estabilizar el precio. Y dice, para estabilizar esto, vamos Estados Unidos a poner 250 mil barriles extras para compensar lo que México no puede. Y esto se hace en el contexto internacional, para cuidar el mercado petrolero.
La secretaria Nale aseguró que el mandatario estadounidense no pidió nada a cambio de recortar 250 mil barriles adicionales en nombre de México. No pusieron ninguna condición. Durante su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública la carta enviada al secretario general de la OPEP, en la que autoridades mexicanas argumentan que han hecho un gran esfuerzo por estabilizar una declinación productiva de años atrás y existe un gran apoyo de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Latinoamérica al día.
Argentina se declara en default virtual en medio de la pandemia de COVID-19. El país presentó un plan que negociará con acreedores privados con una propuesta de reestructuración de su deuda. El ministerio anunció que la oferta, que alcanza a los acreedores privados con una deuda emitida bajo jurisdicción extranjera, implica que en intereses habría una rebaja de 62% y en capital de 5,4%, con 3 años sin pagos hasta 2023.
Hemos tratado de entender lo mejor posible las preferencias de los acreedores en función de la información que ellos nos dan, y la propuesta entonces conlleva una mayor reducción de intereses que de capital.
Argentina planteará un canje de bonos por $66,238 millones, un monto levemente inferior a los $68,842 millones que el gobierno se puso como máximo a reestructurar. Los bonistas tendrán 20 días para responder si aceptan la oferta. Argentina tiene que afrontar el 22 de abril un vencimiento por $500 millones de estos bonos.
Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no posterga a la Argentina, que podamos pagarla sin postergar las necesidades que la Argentina tiene.
La bolsa argentina cayó 6,21% al cierre del jueves tras conocerse la oferta del gobierno. Argentina se encuentra en recesión desde hace 2 años y la más reciente proyección del Fondo Monetario Internacional es de una profundización, con caída del 5,7% del Producto Interno Bruto este año.
Latinoamérica al día.
La famosa ciudadela inca de Machu Picchu es la cara visible del turismo en Perú, pero ahora está vacía ante la pandemia del nuevo coronavirus.
El turismo está afectando a muchísima gente, operadores. Bueno, es una cadena, ¿no? Porque tú eres turista y vienes desde que sales del aeropuerto hasta que llegas a tu destino, hoteles, operadores, taxis.
Los Juegos Panamericanos atrajeron en 2019 a miles de visitantes a Lima, pero ahora los 5.700 hoteles de la capital peruana están vacíos, salvo 17 que hospedan a pasajeros recién llegados al país y puestos en cuarentena. Sus cuentas las paga el gobierno. Muy lejos de las cifras de 2019, cuando los hoteles limeños tenían una tasa de ocupación superior al 80%. La Cámara Nacional de Turismo estima que la pandemia dejará pérdidas en el sector de $4,000 millones este año.
Para que reflote el turismo, yo creo que tendremos, no un año, mucho más que un año, mucho más de un año, porque la situación ya no va a ser la misma.
En 2019 visitaron Perú casi 4 millones y medio de turistas, pero este año se prevé que apenas sean 1 millón. Y una vez que pase el temblor, muchos en el sector estiman que la clave para comenzar el repunte será apostar al turismo interno.
Latinoamérica al día.
Evite el contacto físico con otras personas. Mantenga el uso de la mascarilla facial o tapabocas y guantes.
Megáfono en mano desde vehículos oficiales, se recuerda por las calles más céntricas de Caracas la obligatoriedad de la cuarentena decretada por el gobierno de Nicolás Maduro. Es que las excepciones que tiene la medida, de poder salir si se va a comprar comida, medicinas o a trabajar siempre y cuando se cuente con un salvoconducto, ha llevado a confusiones. También la voluntariedad a la que se refiere Maduro y que habla de la libertad y responsabilidad de cada quien, la cual ha hecho que grupos de ciudadanos se arriesguen al contagio, por ejemplo al organizar fiestas privadas o aglomerarse en las calles, lo que desobedece las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Cuídate, que así estarás cuidando a los tuyos y a los míos.
Esta contradicción ha puesto a trabajar con intensidad a las fuerzas de acciones especiales, que con tono autoritario obligan a la gente a dispersarse y volver a sus casas. No obedecer la orden puede acarrear la detención de los infractores, como sucedió especialmente al inicio del confinamiento. De igual forma, en los consejos comunales creados por el chavismo, se están entregando pases de movilidad para las familias, con los que se busca mantener el control sobre quienes puedan salir de sus hogares, principalmente para abastecerse.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó el jueves un plan para reabrir de forma gradual la economía de su país tras las medidas de confinamiento ante la pandemia del nuevo coronavirus. Nuestro enfoque describirá tres fases en la restauración de nuestra vida económica. No estamos abriendo todos a la vez, pero un paso cuidadoso a la vez. Y algunos estados podrán abrirse antes que otros. Algunos estados no están en el tipo de problemas en los que están otros.
Not in the kind of trouble that others are in.
Estados Unidos tiene 33,000 muertos por el nuevo coronavirus, y el presidente afirmó que mantener las restricciones no es una solución sostenible a largo plazo, y que su gobierno emitirá una guía para ayudar a los gobernadores para salir poco a poco de la parálisis económica. Dependiendo del lugar y los niveles de contagios, las personas podrán asistir a eventos públicos o realizar viajes no esenciales. Pero incluso en la tercera y última fase, que la asesora científica del gobierno, Deborah Birx, calificó de nueva normalidad, la Casa Blanca seguirá recomendando medidas de higiene adicionales. Y también habrá directrices para poder sofocar un eventual rebrote. Como estamos basándonos en la ciencia para reabrir, debemos tener una vigilancia extra, bloqueando la entrada del virus desde el extranjero, control fronterizo, restricción de viajes y otras limitaciones en entradas que son más importantes que nunca para tener el virus bajo control y permitir que los estadounidenses vuelvan al trabajo. Desde mediados de marzo, más de 22 millones de personas han pedido subsidios por desempleo, y según el Fondo Monetario Internacional, la economía estadounidense se contraerá un 5,9% en 2020. Trump afirmó que hay zonas del país que están libres del impacto del virus y que pueden reaperturar desde ahora.
Gran Bretaña prolongó el jueves por lo menos 3 semanas el confinamiento vigente desde el 23 de marzo. El gobierno subrayó la importancia de no arriesgarse a un segundo pico de la pandemia que colapsaría el servicio público de salud. Hemos llegado demasiado lejos. Hemos perdido demasiados seres queridos. Ya hemos sacrificado demasiado como para flexibilizar ahora las medidas, especialmente cuando empezamos a ver la evidencia de que nuestros esfuerzos empiezan a dar frutos y están dando frutos. Hay una luz al final del túnel. El coronavirus ha causado casi 14,000 muertes y contagiado a más de 100,000 personas en el Reino Unido. Según el último conteo de la AFP con base en fuentes oficiales, la pandemia de COVID-19 ha causado más de 140,000 muertos en todo el mundo desde su aparición en China en diciembre pasado. Junto con el aumento de casos, también crecen los cuestionamientos a los balances oficiales. En España, que oficialmente suma más de 19,000 decesos, las regiones de Madrid y Cataluña denuncian que hay miles de fallecidos no contabilizados a los que no se les hicieron las pruebas de detección. En tanto, en Francia, que se acerca a los 18,000 muertos, el presidente Emmanuel Macron se sumó el jueves a los cuestionamientos hacia China. El mandatario dijo al diario Financial Times que hay aspectos desconocidos en la gestión de la pandemia por parte de China. Washington y Londres ya han reclamado a Pekín que dé explicaciones sobre el origen y el desarrollo de la enfermedad. Mientras algunos países europeos comienzan a flexibilizar el confinamiento y el uso de mascarillas se incorpora al paisaje urbano, el jueves fue el turno de Polonia. Creo que el uso de mascarilla va a entrar en los cánones de la moda y la gente las usará por moda. En Europa, Austria, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Eslovenia, Lituania, Kosovo y Bosnia ya controlan el uso de estos protectores. La semana próxima se sumará Luxemburgo.
Wuhan añade 1.290 muertes, un 50% más de las anunciadas después de revisar los datos de fallecimientos provocados por el coronavirus. Tras este aumento, el foco de la pandemia suma un total de 3.869 muertes, frente a las 2.579 anunciadas hasta ahora. Según la agencia estatal de noticias china Xinhua, el gobierno municipal de Wuhan ha revisado también al alza el número total de casos de coronavirus, aunque el porcentaje de aumento es menor, 325 casos más hasta los 50.333, frente a los 50.008 de los que había informado la Comisión Nacional de Salud horas antes. Las revisiones se han hecho de acuerdo a las leyes y regulaciones, así como al principio de ser responsables ante la historia, el pueblo y los fallecidos. Además, existen cuatro razones para las discrepancias de los datos. La primera es que un creciente número de pacientes al principio de la epidemia desbordó los recursos médicos y la capacidad de admisión de las instituciones médicas, por lo que algunos pacientes murieron en su casa sin ser tratados en los hospitales. La segunda es que en el apogeo de la epidemia en Wuhan, los hospitales operaron más allá de sus capacidades y el personal médico estaba absorto por salvar y tratar a los pacientes, lo que resultó que se informase de forma tardía, con omisiones y errónea. La tercera razón es que debido al rápido crecimiento de los hospitales designados para tratar a los pacientes de COVID-19, unas pocas personas médicas no se vincularon a la red de información epidémica y fallaron en informar de sus datos a tiempo. Y por último, que la información registrada sobre los pacientes fallecidos fue incompleta, con repeticiones y errores en los reportes suministrados.
La pandemia del coronavirus ha desbaratado los planes del presidente ruso Vladimir Putin de congregar a los principales líderes mundiales el 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar con un gran desfile militar el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Putin aseguró que una vez superada la amenaza que representa el coronavirus, el país celebrará aún este año el gran desfile. Por ello, pidió este jueves al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y a todos los gobernadores que cambien la fecha de la celebración y pospongan los preparativos para el desfile militar en la Plaza Roja y las paradas en las regiones, así como las otras actividades que estaban previstas para la celebración. Será la primera vez desde 1995, cuando se reanudó esta tradición, que la parada no se celebre un 9 de mayo. Según la prensa rusa, el Kremlin baraja dos opciones. Una de ellas es celebrar el desfile el 24 de junio, cuando tuvo lugar la primera parada tras la toma de Berlín y la victoria sobre Hitler. La segunda opción sería el 3 de septiembre, que es cuando la Unión Soviética aceptó la capitulación de Japón. Para esta fiesta nacional, el Kremlin invitó a los principales líderes mundiales, incluidos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya declinó la invitación, así como a los dirigentes de China y la Unión Europea, además de los mandatarios de las potencias vecinas, Alemania y Japón. El desfile estaba destinado a ser la ceremonia de coronación de Putin ante la comunidad internacional, una vez que los rusos aprobaran el plebiscito del 22 de abril, la reforma constitucional que le permitiría presentarse a la reelección del 2024, algo que prohíbe la actual Carta Magna.
La economía china cae un 6,8% desde enero, la primera contracción desde 1976. La Oficina Nacional de Estadísticas informó este viernes que el Producto Interior Bruto de China cayó un 6,8% en el primer trimestre del año, la primera contracción de la economía del gigante asiático desde 1976, lo que confirma los serios efectos causados por la pandemia del coronavirus en el país. La contracción, peor a lo previsto por varios analistas, supone la primera interrupción del inédito crecimiento que la economía china ha registrado en las últimas décadas. Los datos publicados por la ONE muestran que en marzo, cuando la pandemia comenzó a remitir en el país, la economía permaneció bajo una fuerte presión. La producción industrial cayó ese mes un 11% frente al 13,5% registrado en enero y febrero, mientras que la industria manufacturera lo hizo un 10,2%. Por su parte, las ventas al por menor, un dato clave sobre el consumo, descendieron un 15,8%, mientras que la inversión en activos fijos, como infraestructura, vivienda, maquinaria y equipos, cayeron un 16,1% en los tres primeros meses. Así, el PIB chino se situó en 20.650 miles de millones de yuanes, el equivalente a 2.647 miles de millones de euros, en el primer trimestre de 2020, lo que supone una caída interanual del 6,8%. Los analistas esperan una recuperación en la segunda mitad del año y el Fondo Monetario Internacional pronosticó hace dos días que China evitará la recesión y crecerá en el conjunto del año un 1,2%.
La Soyuz MS-15 vuelve con éxito a la Tierra. Los tres tripulantes de la Estación Espacial Internacional aterrizaron en la estepa kazaja entre estrictas medidas de seguridad debido a la pandemia del coronavirus. La ceremonia de bienvenida fue más sobria que en otras ocasiones. Los contactos con el equipo quedaron reducidos al mínimo necesario y todos los equipos de búsqueda y rescate desplegados fueron previamente sometidos a pruebas de coronavirus. El equipo médico provisto de guantes y mascarillas le practicó un primer reconocimiento en su butaca a los astronautas, mientras que se les pidió a los demás integrantes del equipo de rescate que mantuvieran la distancia social.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y veamos qué hay de nuevo en el mundo de la ciencia y la tecnología.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Romper el aislamiento de los adultos mayores derivado del confinamiento por el nuevo coronavirus. Esa es una de las ofertas de Comp, una computadora dirigida a las personas que no están familiarizadas con la tecnología. Sin teclado ni necesidad de introducir nombre de usuario o contraseña, Comp solo tiene un botón de encendido y otro para ajustar el volumen. El aparato resulta ideal para Martine, quien desde Oslo se comunica con su abuelo de 87 años, que vive en una granja a 2 horas de la capital noruega y que nunca en su vida ha tenido un celular o tableta.
Lo usamos mucho más. Ahora soy más consciente de enviarle fotos todos los días. No importa si son de ahora, porque no estamos haciendo nada ahora. Es importante enviarle algunas vacaciones de años atrás para recordarle cómo era la vida antes del coronavirus.
La pantalla Comp, cuyo nombre hace referencia a compañero, compasión y computadora, se ha visto beneficiada por las medidas de distanciamiento social recomendadas para evitar la propagación de COVID-19. Después de haber agotado 650 el año pasado, la empresa No Isolation afirma que ha vendido 1.500 pantallas tan solo en las últimas 2 semanas de marzo. Cerca de otros 2.000 pedidos están en trámite en Reino Unido y los países nórdicos.
Lo que el coronavirus y esta ola de aislamiento ha hecho por nosotros, número uno, hacer nuestro nombre muy relevante. Llevamos trabajando con la soledad y el aislamiento por 4 años y medio. Sabemos que no es algo que pasa exclusivamente durante una pandemia, pero lamentablemente se hizo claro que lastima primero y más fuerte a los más vulnerables.
Psicólogos advierten que las personas mayores pueden sentirse especialmente aisladas y abandonadas por el distanciamiento social. La revolución tecnológica a menudo también las deja atrás. Por eso es importante mantener la comunicación, aunque sea por medio de una pantalla.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra querida Yolanda Esteban con sus noticias y comentarios de literatura, cine y música en las notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Juan Bolea está considerado uno de los grandes exponentes españoles actuales de la novela negra y precursor de una renovación a la novela de intriga. Su primera novela, El Palacio de los Jardines Oblicuos, se publicó en 1982 y a lo largo de su carrera literaria ha cultivado diferentes géneros como el relato de aventuras, la sátira política o el thriller psicológico. Hoy les traemos su novela de 2018, Los viejos seductores siempre mienten, donde aparecen sus dos grandes personajes, la autoritaria y culta inspectora Martina de Santo y el desafortunado detective Florian Falomir, al que si las cosas pueden irle mal, seguro le irán peor. La trama comienza cuando, en un frío día de invierno, Matilde Montenegro, una ex estrella de la novela romántica, se presenta ante el detective Florian Falomir. Este no sospecha que el encargo que le hace Matilde, la entrega de una carta, lo conducirá por un laberinto de pasiones, sexo y traición. Así, lo que en principio parece un trabajo sencillo, se convierte para él en la búsqueda frenética de la misteriosa destinataria de la misiva, Rosal de Luna, otra gran diva del melodrama erótico. El ego y la fama de las dos escritoras serán elementos tan importantes en la trama como los enigmáticos asesinatos a resolver. En tanto, desde la distancia, la inspectora Martina de Santo asesorará a un desubicado Falomir para, entre ambos, intentar desvelar la solución de un caso protagonizado por mujeres arrogantes y viejos seductores, donde ahondar en el pasado puede acarrear consecuencias insospechadas. Los viejos seductores siempre mienten, resulta una historia paradójica, enigmática y divertida, donde el autor mezcla con pericia escenas de hilarante comicidad y escenarios de tragedia. Del cine y sus estrellas. Si te gustaron las películas Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, de 2017, y Jumanji, Siguiente Nivel, de 2019, tendrás una buena noticia. ¿Por qué? Pues porque el director de ambas, Jake Kasdan, acaba de revelar que Jumanji 4, la próxima entrega de la saga si contamos la Jumanji original de 1995 con Robin Williams, se encuentra en desarrollo. Debido al cierre de Hollywood por el coronavirus, la idea es que, cuando acabe el confinamiento, esta sea una de las prioridades de la productora Sony Pictures. Todo apunta a que el reparto de estrellas regresará para la continuación de Bienvenidos a la Jungla y Siguiente Nivel. La franquicia se ha convertido en una gallina de los huevos de oro para Sony Pictures, que ha recaudado más de 1.750 millones de dólares con ambos títulos.
Cruzaré los montes, los ríos, los mares,
de la música. El mexicano Alejandro Fernández eligió el tema Eso y Más para homenajear en su natalicio al fallecido cantante Joan Sebastián, y lo hizo con una buena causa: donar las ganancias que genere la canción para apoyar a los músicos afectados por la actual pandemia del coronavirus. Esta no es la primera vez que Alejandro Fernández hace un homenaje al autor de Secreto de Amor, de quien dijo: me contaron del poeta del pueblo que escribí hermosos cuentos y ahora resulta que es más grande con el paso del tiempo. Y antes de cantar Eso y Más, el potrillo expresó, dando muestra de su respeto y admiración por Joan Sebastián:
maestro, con su permiso.
Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que los retos de la vida no están ahí para paralizarte, sino para forjarte en un ser más fuerte y capaz. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque ni ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque ni ya siento que te necesito, eso y más. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y sería un honor y amor ser tu esclavo.
Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Es mi más.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hablar de la importancia que para los cubanos tiene la fecha del 17 de abril de 1961 es siempre una dura misión. Porque para hablar de los hechos de Playa Girón hay que evocar recuerdos tristes y conclusiones amargas. Sin embargo, es también una experiencia provechosa para los que sabemos que al final de la historia, que será cuando Dios lo determine, la justicia triunfará y se verán colmadas las justas aspiraciones de los cubanos de bien. No hay palabras consoladoras cuando se habla de la áspera realidad que fue el ver cubanos luchando contra cubanos, ver a un pueblo despedazándose a sí mismo y todo por la insaciable sed de poder de un tirano. Más allá de la simple ecuación de quién venció y quién resultó vencido, está la amarga realidad de que Cuba, la nación, el alma nacional perdió, la familia cubana perdió, el futuro, visto desde entonces, se desbarató. Sin embargo, en medio de tan cruel tormenta, hay relámpagos de virtud que alumbran el camino de la esperanza de ver una Cuba mejor, donde sus hijos vuelvan a ser hermanos, donde se pueda vivir en paz, en el respeto recíproco a los derechos de todos, en el gozo de esos derechos y de la prosperidad posible para todos. Jóvenes cubanos, muchos de ellos ya con un futuro prometedor por delante, que dejaron la seguridad del exilio para regresar a Cuba tratando de recuperar la libertad de todos. Cubanos de todas las edades y condiciones sociales, los miembros de la oposición clandestina dentro de Cuba, a los que solamente el encarcelamiento masivo llevado a cabo por la dictadura impidió sumar su esfuerzo a aquella gesta libertadora. Oposición heroica, aun cuando millares de sus compatriotas no lo entendían así, cegados por el fanatismo castrista. Despertarían después, dolorosamente, con el paso de los años. Una derrota muy triste, cierto es, pero generatriz de dos importantes lecciones. La perseverancia es la primera. A pesar de aquella derrota, la lucha del pueblo cubano frente a la tiranía de los Castros no ha cesado. Al contrario, ha crecido, se ha fortalecido y ha ganado reconocimiento. El realismo es la segunda y también importante lección. No confiar en promesas de supuestos aliados, porque a última hora los intereses políticos y económicos de esos supuestos aliados priman por encima de sus promesas de hermandad de ideales y de amor a la libertad. Hoy, no importa cuánto tiempo ha transcurrido, renovemos nuestra persistencia en la lucha por esos derechos y rindamos tributo respetuoso a todos los que murieron en la odisea de Playa Girón. Que nunca más se enfrente un cubano a otro cubano. Que termine la tiranía para dar paso a la hermandad.
Mis amigos, ponemos punto final a este recuento informativo de fin de semana, la revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Todo el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban, Julio Storino y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa, les damos las gracias por habernos recibido. Por favor, lávese las manos, busque la posibilidad de cuidarse. Sí, cuídese mucho, cuídese usted. Cuide a los suyos, manténgase ahí, lo necesitamos con vida, lo necesitamos bien, lo queremos, ¿sí? Dios los bendiga, que pasen el mejor fin de semana posible dentro de la situación que tenemos. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.